empezar. Buenas tardes. Soy el tutor de Introducción a la Microeconomía, Josep María Sánchez Blanco. Vamos a hacer la presentación de la asignatura y el primer tema. El índice que nos da el equipo docente, que es básico este año para todas las asignaturas, todas requieren este índice. La asignatura se centra en el estudio de comportamiento de los agentes económicos. Os lo he puesto en acrónimo ahí, AAEE, porque así es más rápido de hablar, agentes económicos o AAEE, consumidor, productor o empresa, ¿no? Sería. También puede entrar el gobierno y otro agente. Y del funcionamiento de los mercados donde interactúan todos los agentes. Razonamiento a nivel básico con argumentación matemática sencilla, no os asustéis. Matemáticas ya tenéis asignaturas que son matemáticas. Estadística. Y nada, pues. Razonamiento a nivel básico con argumentación matemática, pero rigurosa. Completada con análisis gráfico de la función. Pero no hay que asustarse, es. Se puede salvar cualquier obstáculo. Se requieren conocimientos básicos para llegar aquí donde estáis. Venir seguro de bachillerato, o si no, de mayores de 25 años, yo qué sé. Tenéis que haber estudiado matemáticas básicas que son suficientes. Si es verdad que tendréis que hacer un repaso de derivadas, máximos mínimos, concavidad, convexidad según la función, eso sí, integrales, pero básica, de una forma básica. No va a ser econometría. Recomendable cursar previamente, recomienda, pues para estar más ducho, en que ese lenguaje nuevo que vais a encontrar no os ponga obstáculos que os. No necesitéis esa hora, sino dos. Entonces, previamente, recomiendo haber hecho primero matemáticas de. ¿Habéis hecho todos matemáticas ya? Se recomienda. Primero, ¿no tenéis matemáticas? Bueno. Pues mejor. No, bueno, es que lo que te dice, recomiendo usar previamente la asignatura. Pero que no es insalvable, que no hay que asustarse, que no, esto no es matemáticas del curso ese, es microeconomía, ¿no? Vamos a utilizar la teoría económica pues para hacer un lenguaje usando la matemática, pero simplemente eso. En la asignatura virtual existe un curso cero, ya lo habéis visto, catedrático ahijado, que ya fue mi alumno, o sea, mi profesor, cuando yo hice microeconomía, en primero, en segundo, aprobé, y luego tenéis aquí el equipo docente, todos, ya veis que son. Este profe también es de segundo de microeconomía, consumo de economía. Bueno, responsabilidad del equipo docente, de la sede y de los profesores, de los centros asociados de la UNED. El modo principal, utilizar la asignatura virtual ENAL y todos los foros que hay en la asignatura, incluido el foro mío de aquí de Barcelona. Bueno, aquí tenéis contactos con todos estos tipo docente. Lo podéis descargar, ¿eh? De aquí de documentos, todo este PDF y el del tema 1. Todo esto está en la guía del curso, ¿eh? En los centros asociados se imparten tutorías de la asignatura presenciales y además, como se graba, os mandaré también el link para que veáis esta asignatura. A ver si. La asignatura esta, o la tutoría, la tenemos grabada en ENAL. Bueno, ver las diferentes competencias que tenéis que que tendréis cuando hayáis acabado la asignatura, está en la guía de la asignatura. Y los resultados generales y específicos, lo mismo. Contenidos. Si es importante, hay 7 temas. Los 6 primeros, según el equipo docente, están en este libro, en el libro básico, que ya veremos ahí la tapa como es. Y el último, nuevo de este año, ya han mandado ellos el PDF, tenéis que bajarlo. Hay ejercicios y práctica y teoría. La economía del comportamiento, economía de la conducta, que es todo en PDF, no está en este libro. Bueno, utilizar el aula virtual con todas las actividades formativas que crea conveniente el equipo docente. Trabajos contenidos teóricos, sistemas de actividades prácticas. Todo esto que hay en estos dos libros, que este es, bueno, ya lo hablaremos ahora, este es optativo. El sistema de evaluación de la asignatura, 20 preguntas tipo test, que dura 2 horas. Cada pregunta tiene 4 opciones. La respuesta buena, 0,5. La mala, descuenta, menos 0,20. Y la que dejéis en blanco no puntúa. En caso de realizar la PEC, que se puede hacer, la nota obtenida completa la calificación. La nota mínima en el examen de enero-febrero sería 4,5. Y si hicieras por lo menos 0,5 de la PEC, por lo menos, podrías aprobar. Para obtener matrícula de honor, necesario la 10 más 0,7, que es la máxima que se puede obtener en la PEC. Te dan 7 preguntas con 4 respuestas en el aula virtual. Se hará, dice, del 10 al 12. Se podrá abrir y tendréis una hora para contestarlo. 12 de enero del 2019. Como máximo, podéis hacer un 0,7 puntos. Hay otras actividades, dice que no, el equipo docente. La nota final será la nota de la prueba más la nota de la PEC. Este es el último examen que salió en septiembre, simplemente como un ejemplo de cómo sale el examen, con las 4 respuestas. Este es el título del libro básico, la asignatura. Aunque sea el 2014, porque este que mismo que yo tengo es 2014. Hay incluso ahí en el foro erratas del libro del 2014 para poder rectificar. Y si tienes el del 2016, pues mucho mejor. En esta bibliografía básica hay preguntas y problemas resueltos. El equipo docente proporciona en la asignatura virtual preguntas tipo test que ya supongo lo habréis bajado todo. Hay cantidad inmensa de preguntas. Exámenes con resoluciones. En fin. Hay que investigar dónde están los documentos. Investigar y bajarse todo. Y luego hacer una tría de lo que interesa. Existe el libro, no es obligatorio. Existe el libro de ejercicios del mismo equipo docente. Muy interesante. Pero bueno, con todo lo que hay en el foro también se aprueba igual. Bibliografía complementaria para el que quiere estudiar más microeconomía, pero con esto es suficiente para aprobar. Recursos de apoyo, bueno, pues guía de estudio, plan de trabajo, curso de asignatura virtual, lo de siempre, atención en la asignatura virtual a todas las dudas. Se pueden plantear en los foros. ¿Es el primer año que estudiáis carrera? ¿Sí?
¿Ya de eso?
Ya. ¿Has estudiado otra? ¿Es aquí? Bueno, pero ya veis cómo se trabajan las asignaturas. Cada una tiene su aula virtual, los foros, y ahí es donde hay que preguntar y ahí hay que poner muchas dudas, ¿eh? Eso no lo tenía yo cuando estudiaba. Ojalá. Yo podía hacer las preguntas, pero por correo. Entonces me tardaba, yo qué sé, un mes. En AR se publica material de estudio, que se indica el acceso a diversos materiales. Si se han de hacer pruebas de evaluación continua, allí se tiene que hacer. Si hay automática alguna, pero ha dicho el equipo docente que no va a haber, o sea que no sé para qué lo ponen, pero bueno. Recursos de apoyo, tutorías, biblioteca, equipo docente. Los días que se va a ver el examen, siempre hay que mirarlo unos días antes para ver que no han variado. Secreto para aprobar, ya os lo he dicho antes a los que han venido, hay que tener un método. Y para comenzar a estudiar aquí en la UNED, hace falta ser valiente. Pero para terminar, hace falta ser perseverante. Todo esto son opiniones, ya os lo he dicho antes en la otra asignatura, de alumnos que han sacado las mejores notas en selectividad. Y todos dicen lo mismo. Que repaso cada día, ese es mi método. Todo se consigue, pero hay que trabajar. Los que han sacado mejores notas. La diferencia entre aprobar y suspender consiste en ser constante y no abandonar. Es seguro que fracasa el que nunca intenta, decía el filósofo. Persevera y triunfarás. Esta me gusta porque hace ya más de 2000 años que lo decía Séneca. Ahí la hormiga que levanta Introducción a la Economía. Y esto es muy, muy bueno porque dice al golfista legendario Gary Player, no sé si sabéis quién es, pero era muy bueno. Sus oponentes siempre decían que tenía mucha suerte. Claro, él contestaba, cuanto más me entreno, más suerte tengo. ¿Sí? Es verdad. O sea, cuanto más se entrena, cuanto más estudias, más suerte puedes tener para aprobar. Secreto para aprobar, un método de estudio. Cada día, un poquito. Misión del tutor, lo que me dice, enseñar, conseguir que el alumno aprenda y que apruebe. Esa sería la principal misión. Luego mostraremos de la asignatura una visión panorámica. Todo lo que me dicen los de tipo docente, resaltar cuestiones importantes de introducción a la microeconomía, motivarlo a estudiar, aprender y aprobar. Y realizar las 10 tutorías, que además se van a grabar, acompañadas de resúmenes, de preguntas, etc. Y vamos a empezar ya. Y no hay un ascensor directo al aprobado, Nadie se crea que aquí, simplemente con viniendo a esta clase va a aprobar, Tienes que subir por las escaleras del estudio de cada día. Bueno. Vamos a empezar el primero, el tema, muy fácil es el primero. El primero es esencia de la economía también para los de ADE. El objetivo fundamental del objeto de la microeconomía es construir la teoría económica. Sería el lenguaje ese matemático que decimos, utilizar ese lenguaje matemático en la teoría económica. Y vamos a formar para transmitir, vamos a formar modelos económicos. Hay que comprender conceptos básicos que ya iremos viendo, que nos ayudarán a seguir todos los temas. El tema este uno se estructura con estas preguntas. ¿Qué es la microeconomía? ¿Problemas fundamentales de ella? ¿Las decisiones que tienen los agentes económicos que forman parte? Los modelos económicos teóricos que vamos a ir viendo, cómo se forman los modelos y las teorías económicas, que nos van a servir como lenguaje para entender qué está pasando y soluciones que vamos a dar. Entonces, el objeto de la economía, en visión microeconómica, es estudiar su método y sus conceptos básicos. Y el problema fundamental, vamos a ver qué es la tensión entre, ¿cómo crees que serían los deseos? ¿Cómo?
ilimitados. ¿Estáis de acuerdo? De bienes y servicios, deseamos toda clase de bienes, ¿eh? Eso y servicios. Contra más, mejor, ¿eh? Pero tenemos contrapartida esa tensión que va a existir siempre en la microeconomía y en la empresa también, con los recursos que serán, que son ilimitados también, o pues serán recursos escasos, ¿eh? Limitados en una sociedad. Entonces vamos a tener siempre esa tensión ahí, ¿eh? Deseos ilimitados versus recursos escasos. Problema fundamental, ¿eh? De la economía y de la microeconomía que estamos viendo. Entonces, el objeto de la microeconomía, estoy quedando sin garganta. Por una parte, necesidades y deseos ilimitados, por la otra, recursos físicos escasos y infinitos, ilimitados. Vamos a tener que elegir cuáles son los que vamos a con esos recursos, cuáles vamos a, qué deseos vamos a cumplir. Para ello vamos a tener que transformar esos bienes y servicios escasos. Y esa va a ser una decisión económica que vamos a tener. Vamos a elegir entre alternativas, porque en realidad la economía es eso, alternativas, ¿eh? Hay precios y alternativas, ¿eh? Porque existen los recursos escasos ante necesidades. Veremos que hay necesidades vitales y luego hay deseos, sentidos que le llaman los economistas. Entonces, hemos observado recursos escasos, deseos limitados, que surge la escasez. No podemos, no hay para todos los gustos ni para todas las necesidades. Entonces, no puede producir todos los bienes y servicios que la gente desearía, ¿eh? Entonces, escasez de los recursos escasos y las necesidades ilimitadas conduce a la necesidad de elegir entre alternativas que vamos a tener. Y nos llevará a la idea, que ya lo veremos más adelante, de lo que es el coste de oportunidad. Si hacemos una cosa, vamos a dejar de hacer otra, ¿eh? Eso es lo que quiere decir recursos escasos. El que algo quiera, algo le cuesta, decía mi madre, ¿eh? Siempre vamos a tener el coste de oportunidad según la alternativa que elijamos. Pensar en un mundo sin escasez, que no hubiera, que los recursos fueran infinitos y que no hubiera, se fueran recursos ilimitados. Eso sería, yo os he pintado aquí lo más bonito, la utopía de un mundo sin escasez. ¿Qué pasaría si hubiera un mundo sin escasez? Sin recursos. O sea, los recursos fueran ilimitados. ¿Qué creéis que pasaría? Que no haría falta la economía. No haría falta. Si se cumple todos los deseos y necesidades humanas y hay recursos para todo, no haría falta de ni poner precios, ni alternativas, ni, no haría falta nada. Ni de las mejores formas de... No habría forma, produciríamos los bienes y servicios que desearemos, ¿eh? No habría países pobres ni ricos, porque habría recursos ilimitados para todos. Esto es el país del no va más. En un mundo sin escasez no existiría la economía, ¿eh? Muy bien. Sí. No viene en el libro esta pregunta, ¿eh? Pero ¿lo habéis pensado alguna vez eso? Estudiando este tema, si no hay escasez, no habría problemas. Bueno, el problema fundamental, siempre encontraréis preguntas a continuación de los temas más importantes. Una de ellas es la buena. En este caso, ¿cuál creéis que puede ser? El problema fundamental de la economía es una tensión entre la de deseos ilimitados frente a recursos escasos. Muy bien. Vamos a comparar, respecto de la microeconomía, comparar soberanía del consumidor frente a la soberanía de la empresa. ¿Qué quiere decir esto? En teoría, ¿qué hacemos? Veremos que la teoría, como dice el equipo docente, muy importante en la teoría que vamos a hacer, que la soberanía, el rey, es el consumidor, según el equipo docente, porque eso nos va a interesar de momento en los modelos simples que se van a usar. Entonces vamos a utilizar, pero lo está diciendo el equipo docente, lo dice al final del tema, que todo esto es muy bonito, pero que se va a usar la soberanía del consumidor, pero realmente la soberanía es de la empresa en el mundo real. Pero en los modelos simples que vamos a ir utilizando, de momento el equipo docente dice que la soberanía en un principio va a ser del consumidor. Es el que va a mandar, entre comillas, qué productos y servicios se van a hacer y los que no se van a hacer. Eso es lo que quiere decir la soberanía del consumidor. Que en la realidad es al contrario, que es la empresa la que con el marketing, con el comercio, con la publicidad, nos va a llevar por una senda para que nosotros deseemos unos productos u otros. Eso lo sabemos que ocurre. Pero el equipo docente lo dice, que vamos a usar de momento la soberanía del consumidor. Vamos a discutir la economía como una rama de las ciencias sociales porque estudia problemas de la sociedad y del hombre. Es una ciencia social. Definiremos las proposiciones que contrastan con hechos. Veremos más adelante qué quiere decir economía positiva, proposiciones positivas, que es lo que es, lo que no tiene otra vuelta de hoja. Es datos, y tenemos unos datos objetivos, eso sería proposiciones positivas. Definir proposiciones que incorporan juicios de valor darán lugar a proposiciones normativas, lo que debería ser, según nosotros, por juicios de valor en subjetivos nuestros, por lo que nosotros pensemos. Veremos ejemplos, esto es ahora lo vemos por encima, pero que hay dos formas. En la economía hay la economía, la parte económica o microeconomía, desde el punto de vista microeconómico, con proposiciones positivas, que es lo que es, eso no tiene vuelta de hoja, y proposiciones normativas, lo que debería ser según lo que pensemos nosotros o la sociedad o un grupo determinado. Estableceremos los conceptos de agentes económicos, que son todos los actores que hemos dicho que intervienen en el mercado. Veremos los mercados, donde se establecen las relaciones entre esos agentes, los precios, que veremos que es la guía y fin para el equilibrio entre esos agentes. Bueno, y preguntas sobre todo lo que... Para saber si es normativo o positivo. Un país debe mantener su presupuesto en equilibrio, ingresos igual a gastos, porque eso contribuye a la estabilidad económica. Es una proposición positiva o normativa. Normativa porque es lo que creemos nosotros. Uno puede creer una cosa o... No, pues a mí no me interesa. Me interesa déficit. Porque incremento el gasto y me interesa gasto social. Otro puede decir, no, yo quiero que la hacienda esté ingreso igual a gastos. Yo no quiero gastar más. Ni quiero incrementar la deuda. Es una proposición normativa, subjetiva. Entra dentro de los juicios de valor. Por ejemplo, las leyes sobre el salario mínimo provoca paro. Es positivo porque estadísticamente eso produce, pero lo que no sabemos, si ahora, por ejemplo, se aumenta a 950 o 900, que dice que va a aumentar el salario, que bueno, ya lo iban a aumentar. Era 850, a lo mejor no produce paro a los 850, pero producirá paro, porque si es tan bueno, ¿por qué no lo aumentan a 3.000? Si lo aumentas a 3.000, ¿qué va a pasar? Que estadísticamente se produce paro. Es objetivo, eso es objetivo. Lo que pasa es que si no llegas a ese punto, hay un punto en donde se va a producir el paro. Interesa no llegar a ese punto. Pero si es tan bueno, si de 900 podemos pasarlo a 2.000, ¿por qué de 900? Yo no me quedaría en 900, pasamos a 2.000 cada mes. Eso podría provocar paro, podría provocar inflación, y eso es estadísticamente ocurre. Pero hay que saber hasta, a lo mejor a 900 no ocurre eso, pero en 910 sí, o 950. Hay que tener cuidado. Bueno, pues eso sería positivo. Tenéis aquí cuatro hojas, también con ejemplos de lo mismo para poder trabajarlo. Si tenéis alguna duda, me lo preguntáis para responder. El problema económico en general. Hay tres maneras de abordar el problema económico general y sus problemas particulares. Primera manera sería desde el punto de vista histórico, ver todo lo que opinaban o en la historia, cómo han evolucionado, qué respuestas han dado ante los problemas que han tenido económicos. Esa sería una manera. Otra manera sería hacer una lista de cuestiones en que se ocupan los economistas en el día a día, sería otra manera. Y una tercera manera, dice el equipo docente, sería una definición corta del problema económico general, lo que es la economía. Entonces aquí no sé si tengo aquí, sí, un ejemplo. La primera manera trataría de ver las sociedades históricas resolviendo cómo han resuelto la satisfacción de sus necesidades. Esa sería una forma. Preguntarse por qué en el neolítico las tribus nómadas, de estar yendo de un sitio a otro, se asentaron en un sitio, empezaron a hacer una forma agrícola y empezar a intercambiar. Si tenían X excedente que les sobraba, empezó a comerciar con el pueblo al lado o con el grupo que tenían al lado. Eso sería una forma de tratar el problema económico general. La segunda manera era hacer una lista, como decía Jacob Wiener, un economista, que afirmaba que la economía era lo que hacen los economistas. Es hacer una lista de todos los problemas económicos que tenemos. Tipos de interés, cuando suben, cuando bajan, crecimiento económico, salarios, inflación, paro, empleo, balance de pagos, etc. Eso sería otra manera para hacer una lista de todos los problemas que presenta la economía. Y una tercera forma sería, de una forma corta, definir el problema económico general. Y aquí tenéis esta, que es muy tratada por muchos economistas, es la que gusta más, una de las que gustan más. Trata la forma de utilizar los recursos escasos susceptibles de usos alternativos. Siempre veis que entra esta palabra de alternativo, de modo que satisfagan el mayor número de necesidades posibles, básicas, sería la alimentación, la vivienda, el vestido, y las sentidas, serían aparte de las de subsistir. Hay otras definiciones, no sé si estas venían, esta me parece que no venía en el libro, me pareció buena, pero para que veáis un ejemplo, el estudio de cómo la sociedad administra sus recursos escasos. Para que tengáis, bueno, sobre el tercer punto de concepto rápido de lo que es el problema económico, lo que es la economía. Aquí hay un ejemplo, la construcción del mercado único europeo, la implantación de la moneda única europea y sus consecuencias, el paro masivo. Bueno, lo que quiere decir es que aquí va a haber implicaciones positivas, implicaciones normativas. ¿De dónde procede la palabra economía? Esto también lo he introducido yo de la cuarta asignatura que hago, que es Historia del Pensamiento Económico, de economía, no es de ADE. No sé si tenéis alguna parecida. Historia de pensamiento económico, ¿no lo tenéis? Historia económica. Bueno, historia económica muy parecida, pero bueno, este es solamente de pensamiento. Viene del griego oikonomía, oikos de casa, y nomos de administrar, administración de la casa. Y viene del nombre, o sea, del tratado el económico, la primera vez que se utilizó la palabra economía, del escritor griego Jenofonte, pues hace ya 2.300 años, para administración, o sea, para sobre la dirección eficiente y el liderato se trataba este libro, este tratado, como variables más importantes de la administración. Pero para que sepáis que la palabra es muy antigua. Luego, la ciencia no es tan antigua, es de hace 200 y pico años. ¿Y cuál es el objetivo y problema económico fundamental de una economía? Pues el objetivo económico último es satisfacer las necesidades básicas y no básicas, los deseos aquellos, sentidos individuales y de toda la sociedad. Y el problema económico fundamental es la producción de esos bienes y servicios que van a ayudar a cumplir el objetivo económico último. La producción dice que es previa al intercambio y al consumo. Evidente. Los alumnos deben diferenciar entre argumentos causales, dice el equipo docente, en los que primero se da una causa y segundo sigue un efecto, y segundo, argumentos que se dan a la vez, y que en los que no existe causalidad. Para poder aclarar un poco, os he puesto ahí una nota mía, la falacia de la causa falsa, creencia errónea de que si dos variables están relacionadas en el tiempo, si la primera ocurre antes que la segunda, se cree que la primera es necesariamente la causa de la segunda. Es una falacia porque a veces no es verdad. No garantiza que porque una variable ocurra antes que la segunda, pues a lo mejor no es causa-efecto. Por ejemplo, el gallo siempre canta antes de que salga el sol. Por lo tanto, el canto del gallo hace salir el sol. No es verdad. Es una falacia eso. Pues bueno, eso es para entender un poco lo que es la causa falsa. Bienes necesarios para subsistir, ya os lo he dicho antes, alimentos, vestido, vivienda, con excepciones, el equipo docente dice que son muy preocupantes, la mayor parte de las necesidades en grandes áreas del mundo están cubiertas, aunque siguen existiendo desigualdades entre países, despilfarros y pobreza. Las necesidades básicas son iguales para todos, para todos los agentes económicos, tanto en un país rico como en uno pobre, porque son básicas, son las de subsistencia, alimentos, vestido y vivienda. ¿Cómo va el tema? ¿Bien? ¿Bien? ¿Bien, bien? ¿Eh? Sí, sí, esto lo podéis bajar los PDF desde aquí de documentos. Si no podéis, me lo decís que os lo paso. ¿Eh? ¿No porque no lo había puesto? No. No, y pondré el link de la tutoría. ¿Qué es lo que diferencia las economías domésticas de los países ricos y de los países pobres? Pues que los deseos en países ricos son mayores que en los países pobres. Y los deseos, aunque los pobres también tienen deseos ilimitados, pero bueno, el equipo docente afirma eso, mientras que las necesidades básicas son cruciales para la vida. Los deseos o necesidades sentidas o no básicas son bienes o servicios no estrictamente necesarios. Se podrían llamar que serían de lujo. Todos queremos más. Vivimos en sociedades ricas, queremos más de lo que podemos obtener, tanto individual y colectivamente, y sentimos muchas necesidades muy variadas. Eso no hace falta que nos lo afirmen, que ya lo sabemos. Aumenta además nuestros deseos la publicidad llevada a cabo por las empresas, y dice equipo docente por las administraciones públicas, en su competencia por nuestras demandas y gasto en la versión de la administración. Nos crea directa e indirectamente el deseo de más bienes. Eso es verdad, ¿no? Muchos bienes no se necesitan, pero la competencia entre empresas hace que nos parezcan viejos o obsoletos los que tenemos y de forma continua pues vamos renovando. Tienes un móvil y a los 2 años lo cambias, o al año, o al medio año. Es un hecho que la vida real a que nos tenemos que acostumbrar, comprender y aceptar, pero no de forma pasiva, por lo menos conocer lo que está pasando, ¿no? Todo lo anterior tiene aspectos positivos, el disfrute de mayor número de bienes y servicios en todo el mundo, eso es verdad, aunque la distribución de bienes y de riqueza en ciertas partes del mundo es lamentable, dice el equipo docente, pero los bienes son cada vez más en número, diversidad, calidad. Tenemos televisión en color HD, CD, DVD, que se ha quedado obsoleto ya, que ahora ya es la televisión que te grabas. Grabas ya, no necesitas CD, no necesitas DVD ya, ni cassettes. Aire acondicionado, por supuesto, en todas las oficinas, en todos los sitios. Váteres que yo recuerdo de crío, iba a un pueblo de mis padres que eran de Ávila y no había váteres. No había váteres. Había corrales. Y hombre, soy mayor, pero no, es decir, que no hace tanto. Más higiene hay. Se han inventado MP3, MP4, formas de tecnológicas, viajes al extranjero, viajamos más que nunca, alimentos múltiples, variados, de todas clases. Vas al Carrefour y ves toda clase de quesos. Y yo recuerdo desde pequeño no había visto nunca tanto queso, ni tal variedad. Lista interminable, y no hace falta nada más que ir al Carrefour, de cualquier sitio, a cualquier gran mercado. No se puede negar eso. Os doy unos datos que no vienen aquí, pero para que veáis que no se puede negar. En 1800, el 86% de la mayoría de la gente eran pobres. Menos de 1 euro, me parece, al día. 1,5 euros al día. En el 2015, el 11% son pobres. Eso no se puede negar, que ese 11% hay que cuidarlo y hay que bajarlo. Pero claro, es que en el 1800 era la mayoría. No está tan lejos, ¿eh? No está tan lejos. En 1960, el PIB del mundo per cápita eran 450 en el mundo. Todo lo que se producía, bienes y servicios en el mundo, per cápita, dividido por el número de habitantes, daba $450 a precios actuales. Sí, ya me diréis, es que en el mundo entero. Bueno, pero eso es una forma objetiva de saber. Una evidencia objetiva. Una proposición positiva. En 2017 el PIB del mundo son $10,714 a precios actuales. Ha aumentado más de 23 veces en 57 años solo. Pero es que si vamos bajando en el mundo en total, en el 60 era 1,3 billones, son millones de millones, de dólares poder actual, en el 2017 son 80 millones de millones. El mundo en su conjunto, ¿eh? No estamos diciendo la familia Pérez. El mundo en su conjunto es 50 veces más rico. Siempre me gusta las fuentes, ¿eh? Donde lo saco. En España vamos a ir haciendo unas afirmaciones más a la española. En 1960 el PIB era de 12.072 millones de dólares. En 2017 es 1 millón, o sea, 1 billón, 1,3 millones de millones. España en su conjunto es 57 años, 108 veces más rica. O si quieres decir que se ha incrementado producto, la producción de bienes y servicios. Otra evidencia empírica, en el 1770 hasta ahora ha aumentado una media anual del 2%. Y en 247 años se ha incrementado la renta per cápita un 494%. Otro dato de que no somos más ricos, sino que hemos aprendido a poder hacer la producción de bienes y servicios para poder satisfacer cada vez más nuestras necesidades. Si pudierais elegir entre haber vivido hace 200 años y hoy, ¿qué elegiríais? Hoy. Pero es que no hace falta 200. ¿Y hace 100, por ejemplo? ¿Querríais hace 100? También. Y yo quiero más ahora que no hace 50, que yo he vivido hace 50. Pues yo quiero ahora. Hace 50 no tenía yo mi máquina de HD, ni mi televisión en color, ni internet. Y sobre todo, los quesos de Carrefour. Y que hace 25, no hace falta 50. España, año 1850, 35 años de vida, 100 horas de trabajo, 14 horas al día. Hoy, la esperanza de vida, 83. Jornada de trabajo, 40. Y estamos mirando a ver, en mi empresa, yo trabajo en Adif, estamos mirando de 37 y medio. En Francia están haciendo las 35. Quiero esto. Yo no quiero trabajar 100 horas a la semana. Cobrando menos. Para subsistir. Aquí sería para subsistir, porque además vivían poco, ¿eh? ¿Cómo? Hombre, eso queremos. Pero ser más productivos. Siempre es a cambio de eso. Las mismas horas, menos horas, mismo trabajo y hacer lo mismo. Bueno, deseos ilimitados presionan sobre recursos escasos. Eso hay que